mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl. Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, ubicada aquí en el puerto de servicios académicos del Centro Universitario del Norte en Colotlán, Jalisco. A través del 104.7 de FM llegamos al norte de Jalisco y al sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través del 105.5 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a toda la gente que nos escucha en los valles. Y además, también a través de Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California, pues los saludamos y agradecemos su sintonía. Estamos en www.radio.udg.mx/Colotlán. También saludamos a las personas que nos escuchan en las retransmisiones o en la descarga de los podcasts o también a través de la página de Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, en Facebook, Texolotl. Ahí nos puede seguir y estar en contacto a través de un botón que existe ahí dentro de la página, que es justamente el botón para seguir la transmisión de de esta radio universitaria. Bien, pues el día de hoy vamos a tener un programa variadito con varias con dos invitados principalmente, y bueno, pues también vamos a estar manejando ahí algo sobre una temática que se va a exponer justamente el viernes en uno de estas jornadas que vamos a estar presentando. Además, estamos también en el marco de la celebración de los 20 años de la licenciatura en nutrición en la Universidad de Guadalajara, y bueno, allá en la capital jalisciense va a haber mañana un foro muy interesante para las personas que nos están escuchando y que tengan la posibilidad de ir, pues también que acudan. Bien, pues vamos a arrancar con una cápsula que tiene que ver con algo de lo que vamos a estar platicando, esto sobre las normas y las prácticas alimentarias, las prácticas que tienen que ver justamente con la labor del licenciado en nutrición, que pues hoy en esta tarde vamos a estar hablando mucho de este eje. Y bueno, pues vamos a escuchar esta cápsula que nos deja Andrés Luna del Real sobre la norma 008, que es justamente para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. Vamos a ver algunos aspectos y enseguida nos vamos a ligar con una entrevista que tenemos con justamente la coordinadora de este evento, de estas jornadas. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta cápsula. Le recordamos, estamos en el 99-242-33, el 01800-701-9999, también en Facebook, en la página esta de Texolotl, o también en Twitter como @Texolotl. Vamos a escuchar esta cápsula esta tarde aquí en el Tejolote.
Norma Oficial Mexicana 08 para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad se caracterizan por la acumulación anormal y excesiva de grasa corporal. Ambas se acompañan de alteraciones metabólicas que incrementan el riesgo para desarrollar comorbilidades tales como hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, así como algunas neoplasias en mama, endometrio, colon y próstata, entre otras. En la actualidad, la obesidad es considerada en México como un problema de salud pública, debido a su magnitud y trascendencia. Por esta razón, los criterios para su manejo deben orientarse a la detección temprana, la prevención, el tratamiento integral y el control del creciente número de pacientes que presentan esta enfermedad. Estudios recientes demuestran que la incidencia y prevalencia del sobrepeso y la obesidad han aumentado de manera progresiva durante los últimos 6 decenios y de modo alarmante en los últimos 20 años, hasta alcanzar cifras de 10 a 20% en la infancia, 30 a 40% en la adolescencia y 60 a 70% en los adultos. Por ello, esta norma oficial mexicana, de conformidad con la legislación sanitaria aplicable y la libertad prescriptiva en la práctica médica, procura la atención del usuario de acuerdo con las circunstancias en que cada uno se encuentre. Es necesario señalar que para la correcta interpretación de esta norma oficial mexicana, de conformidad con la aplicación de la legislación sanitaria, se tomarán en cuenta, invariablemente, los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, nutriológica y psicológica. Además, podrán participar en el tratamiento integral de la obesidad otros profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, quienes deberán de prestar sus servicios en beneficio del paciente. Esta norma oficial mexicana establece los criterios sanitarios para regular el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria para todos los profesionales técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, así como para los establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria de los sectores público, social y privado que se ostenten y ofrezcan servicios para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad mediante el control y reducción de peso en los términos previstos en la misma. Elaborado con información de la página electrónica del Diario Oficial de la Federación.
Bien, pues escuchamos esta cápsula que nos habla sobre la norma 008-SSA3-2010 para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. Y bueno, pues en voz y producción de Andrés Luna del Real. Bien, pues tenemos en la línea a nuestra primera invitada de esta tarde, al cual pues nos da mucho gusto tener el contacto, y en la línea a la maestra de nutrición humana, Carolina Bravo Núñez. Ella es presidenta de la Academia de Metodología e Investigación en el Instituto Vocacional Enrique Díaz de León. Y bueno, pues nos va a hablar un poco también sobre estas jornadas de nutrición y antropología y nutrición que se tienen este viernes 10 de noviembre allá en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues antes que nada, pues muchísimas gracias por tomar la llamada y muy buenas tardes.
Hola, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a participar en su programa y por darnos la oportunidad de promocionar nuestro evento, que la verdad estamos muy contentos de que se vaya a dar, porque de manera normal la nutrición siempre se aborda desde el punto de vista clínico o de deporte. Uh-huh. Y pues es muy importante abordar otras áreas de la nutrición, como es la parte social y antropológica de ella. Entonces quisimos abordar este congreso con esa idea, con que se conociera un poco más de la antropología de la nutrición, del área comunitaria, y entonces buscamos ponentes que fueran orientados a esa área. Entonces, con el gusto de verdad de tener un congreso de primera calidad, tenemos invitados incluso de la Universidad de Texas, uh-huh, como es la doctora Melissa Vig, que además de ser una experta en su área y que es antropóloga en todo momento, nos va a hablar sobre la introducción de la antropología de la nutrición. Y después tenemos, con el gusto y nuestra conferencia magistral, de tener a la licenciada Maru Toledo, que es una gastrónoma totalmente reconocida tanto en Jalisco como en el mundo. Ajá, por su ardua labor en cuanto a recuperar la cultura y la historia de la alimentación prehispánica en Jalisco. Entonces, ella nos va a hablar de precisamente eso, de la historia de la alimentación y la nutrición en cuanto a Jalisco y cómo ha retomado todas estas recetas que nosotros desconocemos por completo y que además son pues patrimonio intangible de la humanidad, porque así es la comida de México. Es muy rica y dentro de ella la de Jalisco, que muchas veces se desconoce, pero es una comida muy rica e importante. Entonces,
sí, de hecho la licenciada Maru Toledo, si no mal recuerdo, tenía unos recorridos gastronómicos ahí en los Huachimontones, ¿no? Si no,
así es, sí, de hecho ahí tiene su casa y realiza eventos cada 2 meses sobre la alimentación prehispánica en Ahualulco de Mercado.
Uh-huh. Sí, muy bien.
Y también vamos a tener pues la presencia de ustedes. Me da mucho gusto que usted nos pueda acompañar, licenciado Eduardo, y saber cómo es que del dicho al hecho vamos a ver las prácticas alimentarias, porque de manera teórica pues se dicen muchas cosas, pero ya llevarlas a la práctica y que los alumnos tengan la oportunidad y los profesionales también tengamos la oportunidad de conocer qué es lo que sucede. Y asimismo vamos a tener a la maestra Julieta Ponce, uh-huh, que también es muy conocida. Ella es la jefa del Centro de Orientación Alimentaria en la Ciudad de México y ella nos va a hablar un poco sobre la obesidad, la alimentación y la sociedad. Okay. Entonces, tenemos de verdad ponentes de primera calidad. Estamos muy contentos de que ustedes nos hayan tomado la llamada y que más bien nos inviten a promocionar este evento, porque pocas veces tenemos la oportunidad de tener este tipo de interacción con personas fuera de México que estén interesadas en ver sobre la nutrición y la alimentación que llevamos nosotros. Uh-huh. Entonces, vamos a contar con un taller muy interesante que también va a dar la licenciada Maru Toledo sobre alimentación tradicional, donde van a cocinar nixtamal, tortillas de colores, van a hacer una de las recetas más tradicionales y más antiguas de Jalisco, que son los tacos asoleados, y que es un taller y degustación. Entonces, pues está muy interesante, de verdad todos están invitados, nada más que pues el cupo ya es muy limitado por el tiempo. Pues,
claro.
Ya tenemos pocos lugares, pero pues si se animan, con mucho gusto.
Ahí,
esperamos poder tenerlos por aquí.
Claro, gracias. Hay una página de Facebook, aparece ahí en su cartel, Congreso Nutrición y Bedel, ¿verdad? Para mayores informes.
El horario... Jornadas de nutrición. Ah, el horario del congreso es de 8 a 3 de la tarde y el horario del taller es de 4 a 6.
De 4 a 6, muy bien. Y bueno, pues ahí, ¿algún teléfono que tenga, maestra, para las personas que igual en este momento estén interesadas y a lo mejor todavía tengo
claro
la oportunidad
de
agregarse?
El teléfono es el que aparece en la página de internet de IBEDEN, de la Coordinación de Nutrición, o se pueden comunicar al número de celular de una servidora, que es 55-3248-7936, y con mucho gusto puedo darles informe.
Muy bien. ¿Se sabe el teléfono del IBEDEN o ese lo buscamos aquí?
Si me permiten un momento.
Ah, ok. Ahorita aquí lo encontramos rápido. Es muy importante también esa parte que usted comenta de que, pues bueno, muy común pues encontrar foros o congresos sobre lo que son la nutrición clínica, ¿verdad? La nutrición deportiva incluso, pero son pocos los que tienen que ver con la nutrición comunitaria, con la antropología.
Es verdad, y además son pocas las veces en que coinciden ponentes con tan larga carrera y con tanto conocimiento que ofrecer. Sí, estamos muy contentos de poder anunciarlo y sobre todo de que ustedes tengan la oportunidad de escucharlo, porque muchas veces aparecen en lugares como Ciudad de México o fuera incluso del país, y ahorita tenemos la oportunidad de tenerlos en Guadalajara.
Ok, sí, aquí aparece, no aparece el teléfono. Bueno, ahorita lo buscamos ya con calma, aquí está, es 3825-3521, ¿verdad? Para las personas que es extensión 112.
Sí.
Muy bien, pues aquí la invitación para las personas que estén interesadas y que de alguna forma quieran acudir a estas jornadas de investigación de Antropología y Nutrición, Interrelación Sociocultural Alimentaria, y que bueno, pues de alguna forma, pues también dentro de la nutrición, pues es una práctica que se lleva pues de manera transversal. Muchas veces lo hacemos, pero sin saber que pues pertenece a una línea, ¿verdad? Hacemos en ocasiones algo de investigación, hacemos algo también de esta interrelación que se lleva pues con otras áreas, con la misma comunidad, con los mismos grupos con los que interactuamos, los grupos interdisciplinarios, y que bueno, pues aquí nos damos cuenta de que al final pues no es algo ajeno, ¿verdad? Esto mismo que usted comenta de la relación con la antropología, pues yo creo que somos una nación muy afortunada por tener tantos una cultura tan rica, ¿no? Una cultura alimentaria tan rica, que pues en este caso se relaciona también con el aspecto de la nutrición. Muy bien, pues no sé si quiera agregar algo más.
Nada más se me pasó comentarle que en el taller, además de la licenciada Maru, va a estar su grupo de señoras con las que trabaja, que son señoras que tienen las recetas de manera tradicional, que son las señoras del maíz, son un grupo muy famoso, de hecho, tienen su programa en Canal 22.
Ah, sí, cómo no.
Y pues nos van a acompañar también. Entonces, pues será un gusto de verdad que puedan acompañarnos. Y pues estamos al pendiente de cualquier interesado.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestra. Por ahí entonces nos veremos el viernes. Y para las personas que estén interesadas, existe esta página en Facebook. Ahorita la estamos visitando, Congreso Actualización Nutrición IBEDEL, IVEDL, que son las siglas del Instituto Vocacional Enrique Díaz de León, ¿verdad? Y bueno,
sí,
pues
aquí
también vemos que están, para las personas que de repente pues pregunten, ¿verdad? ¿Quién está como dándole validez a este evento? Pues aparte de la misma universidad, está la JANUT, la Asociación Jalisciense de Nutriólogos, Asociación Civil, ¿verdad?
Es correcto.
Entonces también tiene pues valor curricular por parte de esta asociación.
Es correcto.
Muy bien. Pues le agradezco
nos
mucho.
Nos vemos el día viernes y claro que los esperamos de verdad con muchísimo gusto.
Muy bien, pues agradezco mucho y la invitación y también pues la oportunidad de entrevistarlos.
Pues gracias a ustedes. Que tengan excelente tarde y pues me despido.
Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, nada más le pedimos que no cuelgue y vamos a hacer un corte de estación aquí en Texolotl. Le recordamos, estamos en el 992-4233 para las personas que gusten comunicarse o el 01-800-701-9999.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Norma Oficial Mexicana 015 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. La epidemia de la diabetes mellitus es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una amenaza mundial. Se calcula que en el mundo existen más de 180 millones de personas con diabetes y es probable que esta cifra aumente a más del doble para 2030. En 2005 se registraron 1.1 millones de muertes debidas a la diabetes, de las cuales alrededor de 80% ocurrieron en países de ingresos bajos o medios, que en su mayoría se encuentran menos preparados para enfrentar esta epidemia. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2000, la prevalencia nacional de diabetes mellitus en hombres y mujeres adultos de más de 20 años fue de 7.5%, lo que representa 3.6 millones de casos prevalentes, de los cuales 77% contaban con diagnóstico médico previo. La prevalencia fue ligeramente mayor en mujeres, 7.8%, respecto a los hombres con 7.2%. De conformidad con la información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, la prevalencia aumentó a 14%, lo que representa un total de 8 millones de personas con diabetes. En la población urbana, la prevalencia fue significativamente mayor. En México, la diabetes ocupa el primer lugar en número de defunciones por año. Tanto en hombres como en mujeres, las tasas de mortalidad muestran una tendencia ascendente en ambos sexos, con más de 70.000 muertes y 400.000 casos nuevos anuales. Cabe señalar que según la Dirección General de Información en Salud, en el 2007 hubo un mayor número de defunciones en el grupo de las mujeres, 37.202 muertes, comparado con el de los hombres, 33.310 muertes, con una tasa de 69.2 por 100.000 habitantes en mujeres y de 64 en hombres. Diferencias importantes a considerar en las acciones preventivas, de detección, diagnóstico y tratamiento de este padecimiento. La diabetes no es un factor de riesgo cardiovascular, es un equivalente de enfermedad cardiovascular debido a que el riesgo de sufrir un desenlace cardiovascular es igual al de la cardiopatía isquémica. La diabetes es un padecimiento complejo que lleva implícito una serie de situaciones que comprometen el control en los pacientes, lo cual favorece el desarrollo de complicaciones con los consecuentes trastornos en la calidad de vida, muertes prematuras e incremento en los casos de atención y tasas de hospitalización. Al igual que otros países, México enfrenta problemas diversos que limitan la eficacia de los programas institucionales para la contención de esta enfermedad. Destacan por su importancia el insuficiente abasto de medicamentos, equipo inadecuado y obsoleto en las unidades de salud, la inaccesibilidad a exámenes de laboratorio, deficiencias en el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes, limitaciones de los servicios de apoyo psicológico, nutricional, nula promoción de actividad física, automonitoreo y escasa supervisión de los servicios para alcanzar la adherencia terapéutica. El descontrol metabólico y las consecuentes complicaciones se agravan cuando en los servicios de salud no se realiza una eficiente y oportuna detección y seguimiento de grupos con factores de riesgos, aunado a que en la población hay una percepción inadecuada y desconocimiento del riesgo para desarrollar la diabetes. Lo anterior da lugar a que no se realice un diagnóstico oportuno y a que no se dé la pronta incorporación de los pacientes detectados al tratamiento. Por consiguiente, se debe señalar la asociación de altas tasas de comorbilidad que inciden en la gravedad de la diabetes y la presencia cada vez mayor de complicaciones micro y macrovasculares por la falta de diagnóstico y tratamiento oportunos y de seguimiento a los pacientes. La escasa utilización de intervenciones eficaces deriva en que hasta el momento no se ha utilizado la evidencia científica disponible en la materia como base para una mejor atención. La insuficiencia de recursos es otro de los factores que inciden en la magnitud de la diabetes en México y en el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales. La aplicación de esta norma oficial mexicana contribuirá a reducir la elevada incidencia de la enfermedad, a evitar o retrasar sus complicaciones y a disminuir la mortalidad asociada a esta causa. Esta norma oficial mexicana tiene por objeto establecer los procedimientos para la prevención, tratamiento, control de la diabetes y la prevención médica de sus complicaciones. Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para los establecimientos y profesionales de la salud del sector público, social y privado que presten servicios de atención a la diabetes en el Sistema Nacional de Salud. Elaborado con información de la página electrónica del Diario Oficial de la Federación.
Bien, pues escuchamos esta cápsula en voz de Andrés Luna del Real, que nos habla justamente sobre la norma 015 SSA 2-2010 para la prevención y tratamiento y control de la diabetes mellitus. Y bueno, como escuchábamos en la cápsula, pues es una norma que pues es obligatoriamente para las personas que llevan algún manejo con las personas con diabetes, y es muy importante que cuando se encuentran en algún tratamiento pues tengan pues todas estas situaciones que comentaba Andrés en la cápsula, pues que obligan al médico, al equipo de salud, pues a pegarse a esta norma. En lo que corresponde al nutriólogo, al licenciado en nutrición, pues hay que apegarse justamente a las recomendaciones que se hacen en relación a esta norma, desde la distribución de los macronutrimentos, sí, que es muy importante que estos pues sean limitando los hidratos de carbono, también pues con las proteínas y las grasas adecuadas, que se tengan además pues el consumo de pues de todos los grupos de alimentos. En ocasiones también cuando se hace este tipo de recomendación, pues vemos de que pues desde el punto de vista médico o el punto de vista de la enfermera o otro profesional que no precisamente sea el nutriólogo, pues se hacen algunas observaciones o algunas recomendaciones pues que no están sostenidas o que no tienen en este respaldo que incluso la misma norma lo maneja, ¿sí? Actualmente esta norma oficial mexicana ya también nos maneja algunos apéndices de los cuales pues el personal de salud, tanto los médicos, incluso las mismas enfermeras o el profesional de la actividad física, pues puede darse cuenta cuáles son los alimentos que pueden utilizarse en las personas que viven con diabetes, cuál es la forma o una forma rápida de realizar algún cálculo, y bueno, pues varias situaciones que han cambiado y en beneficio de tener una mejor información, no solamente para el paciente, sino también para las personas que lo van a atender, el equipo multidisciplinario, y que bueno, pues en ocasiones nada más es tener la norma a la mano y aplicar las recomendaciones que ahí vienen. Parte de esto vamos a estar hablando el viernes en nuestras jornadas, a las cuales nos refería la maestra Carolina Bravo Núñez, que se van a llevar a cabo en la ciudad de Guadalajara. Bien, pues vamos a hacer el segundo corte de estación. De regreso vamos a tener otro invitado de también otro evento que va a ser precisamente el viernes también en la ciudad de Guadalajara, pero él nos va a hablar de un tema muy interesante para las personas que nos están escuchando, que independientemente del evento, pues pues es necesario saber también sobre el manejo nutrimental que se da en las personas que tienen algún trastorno de la alimentación, un trastorno de la conducta alimentaria, y para ello vamos a estar hablando después de este corte justamente con el maestro Carlos Alejandro Pelayo Gervasio. Él, ahorita vamos a leer parte de su currículum y bueno, pues vamos a hacer este corte y regresamos aquí a Texolot.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, y tenemos ya en la línea telefónica al maestro Carlos Alejandro Pelayo Gervasio. Él es licenciado en nutrición por la Universidad de Guadalajara, por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Hizo la maestría en nutrición clínica en la Universidad del Valle de México. Tiene la certificación por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Tiene un diplomado en desarrollo de habilidades psicológicas en la intervención clínica por el Colegio de Psicólogos de Jalisco. Es nutriólogo clínico en el tratamiento de pacientes con enfermedades de la conducta alimentaria en el CAITABAC y docente de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Tonalá, del Centro Universitario TEJ y del Colegio Gastronómico Internacional. Pues muy buenas tardes, Carlos, muchas gracias por tomar la llamada. Y bueno, pues sabemos que el viernes vas a estar allá en la ciudad de Guadalajara dando un tema sobre el abordaje nutricional en los trastornos de la conducta alimentaria. Pues nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre esta temática que es muy importante para las personas que nos están escuchando. Pues es algo que ya se está realizando, pues no solamente aquí en México, sino ahora sí que casi en todo el mundo, ¿no? Muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, auditorio. Pues sí, mira, la verdad es que hablar de trastornos de conducta alimentaria es hablar de alteraciones en la forma del consumo de alimentos y la percepción que se tiene sobre los alimentos, pero esto tiene una evolución, Eduardo, una evolución en el cual el paciente o el sujeto, la persona, va siendo más crónica la condición. Y por lo tanto no se percata en qué momento ya tiene como tal una enfermedad, la uh-huh. cual la llamamos un trastorno de conducta alimentaria, que igual puede ser una anorexia, puede ser una bulimia o puede ser un comedor compulsivo.
Uh-huh. Muy bien. Actualmente hay algo de desinformación también alrededor de la definición de una conducta alimentaria, de un trastorno de la conducta alimentaria, cuando a lo mejor hablamos todavía de una fase previa, ¿no? Por ejemplo, una alteración de la conducta alimentaria, que a lo mejor pueden ser eventos que a la larga pueden llevar a un trastorno. ¿Cómo podemos clasificar o cómo podemos identificar un trastorno de la conducta alimentaria o separarlo de lo que es una alteración de la conducta alimentaria?
Ah, okay. Mira, las alteraciones en la conducta alimentaria van a ser conductas que están, no normalmente forman parte del comportamiento que un sujeto tiene. Estas se van desarrollando y el trastorno como tal va a ser ya la patología que está en el sujeto, para la cual tenemos criterios diagnósticos. Entonces, un trastorno de conducta alimentaria se puede diagnosticar. Más sin embargo, una alteración en la conducta alimentaria, a lo mejor como una desviación en la forma de comportarse con respecto a alimentos, no define al sujeto con un trastorno de conducta. En este caso, hago la aclaración. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos ido tal vez a alguna fiesta en la cual comemos más de lo que normalmente estamos acostumbrados a comer? Uh-huh. Por lo tanto, ahí tenemos una alteración en mi forma de comportarme o en nuestra forma de consumir alimento. Más sin embargo, no significa que yo tenga un trastorno de conducta alimentaria. El trastorno de conducta alimentaria va a ser más una alteración psicológica en la cual el paciente o el sujeto va a tener ciertas características dependiendo del trastorno que desarrolle, llámese anorexia, llámese bulimia o llámese un comedor compulsivo. Por ejemplo, en una anorexia, el paciente o el sujeto va a tener una distorsión de su imagen corporal, en la cual cuando él se observa ante un espejo o ante un reflejo, no mira tal cual o no observa tal cual la figura es, sino que va a tener una distorsión en ella, haciéndola parecer mucho más grande o mucho más robusta de lo que en ese momento el paciente está. Por lo tanto, un paciente con anorexia se va a notar más grueso, con más sobrepeso, a lo mejor hasta una obesidad, pero esta distorsión fue desarrollándose con el paso del tiempo, con la forma de pensar de la persona y también con la forma de comportarse y de etiquetar alimentos. Entonces, la mayoría de los pacientes con un trastorno de conducta alimentaria tienden a etiquetar o tener alimentos clasificados. Por ejemplo, los alimentos que engordan, los alimentos que te salen celulitis, los alimentos hipercalóricos, los que sí son saludables, los que tienen a lo mejor mucha fibra, etcétera. Por lo tanto, el paciente con el paso del tiempo atenúa más la sintomatología en la forma de pensar y en la forma de comportarse ante los alimentos. Y al final, bueno, tenemos una complicación tanto de afectación metabólica o biológica como psicológica, pero principalmente un trastorno de conducta alimentaria, pues es una alteración psicológica en la cual se tiene que trabajar mucho con un tratamiento multidisciplinario, varios profesionistas, entre ellos, por supuesto, el nutriólogo y el psicólogo. ¿Va? Para las alteraciones más biológicas, si están bastante determinadas, por ejemplo, que el paciente tenga una reducción en el peso y que este peso altere o esté poniendo en riesgo su vida, bueno, vamos a tener intervenciones de hospitalización, y esto implica gastos, implica gastos tanto de el médico especialista, que puede ser un internista, a lo mejor un endocrino, a lo mejor un gastro, implica el nutriólogo como tal, el psicólogo, el terapeuta o el psiquiatra, de manera que entre más tiempo pase el sujeto con el trastorno de conducta alimentaria o con esta forma de pensar y de actuar ante los alimentos, pues vamos a hacer más grave la complicación, y por lo tanto más tiempo va a requerir el sujeto para recuperarse o salir de esta, pues de esta problemática.
Muy bien. Toda esta situación, pues bueno, me imagino que va a tener pues prácticamente algunos 15 o 20 años del abordaje nutricional, a lo mejor ya como un estudio un poco más formal, ¿verdad? Anteriormente, pues no había muchos estudios o muchas formas de estudiarlo, y bueno, pues ahora desgraciadamente pues está más presente. Ya no hablaríamos que esto sucede únicamente en algún sector social o en alguna zona, ¿no? Sino que ya lo podemos generalizar un poco más.
Así es.
Estas herramientas, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el profesional de la nutrición, ¿qué herramientas puede utilizar o qué herramientas debe de conocer para poder justamente tener este abordaje en los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Tú más o menos por dónde recomiendas que sea como la parte inicial para poder llevar un manejo adecuado?
Ok, definitivamente vamos a iniciar por la parte de antropometría, que me estoy refiriendo al peso. Uh-huh. Al peso específicamente, que es un excelente indicador en el cual podemos basarnos para poder determinar la severidad de la condición en la cual se encuentra el paciente. Prácticamente hablamos que cuando el sujeto tiene menos del 80% o ha tenido una pérdida de más del 20% de su peso ideal, tal cual, pues vamos a tener un peso por debajo de lo recomendado. Normalmente los pacientes que tienen un peso disminuido son los pacientes con anorexia, más no así con el paciente que tiene bulimia, por ejemplo, o el paciente que tiene un trastorno de obsesión compulsión o de comedor compulsivo, tal cual. Uh-huh. Por lo tanto, el peso va a ser un excelente indicador de primera entrada. Son, lo mencionaba, patologías o condiciones que van evolucionando poco a poco. Por lo tanto, en laboratoriales va a haber solamente algunas alteraciones, y me refiero específicamente a perfiles lipídicos, donde puede haber elevación de triglicéridos o alteraciones en colesterol. Más sin embargo, hay muchos pacientes que por ser una condición crónica no tienen alteraciones ni en hemoglobina, no tienen alteraciones ni en albúmina, ni en linfocitos, ni en ningún otro indicador bioquímico que a mí me diga que el paciente está en un estado de desnutrición, aunque yo esté viendo al sujeto clínicamente, claro, y diga, este paciente está demacrado, este paciente tiene una composición corporal no apta para, pues, para la vida, ¿no? A lo mejor con un paciente de índice de masa corporal de 14, y yo digo, esto pues no se puede, o sea, el paciente está desnutrido, pero sus laboratoriales, en muchos de ellos, salen bien. De manera que, bueno, la clínica, la observar al paciente, el peso y por lo tanto la composición corporal en anorexia va a ser un fuerte determinante, un fuerte parámetro en el cual yo me puedo apoyar como nutriólogo para poder hacer esta evaluación del sujeto. En el paciente con bulimia y en el paciente con atracones, en este caso hablamos del paciente que tiene pues esa ingesta de alimento elevada, que normalmente van a desarrollar sobrepeso u obesidad, pues ahí sí las alteraciones bioquímicas van a estar mucho más presentes, donde podemos identificar hipertrigliceridemias, podemos identificar hipercolesterolemias, podemos identificar en el paciente también, a lo mejor por medio de algún eco, algún hígado graso, etcétera. Ahí sí tenemos un poco más de herramientas también bioquímicas del nutriólogo para poder determinar que algo está pasando metabólicamente con el sujeto. Entonces, lo primero es antropometría como básico y dependiendo la patología o la condición, pues ya valoramos bioquímicos tal vez para el paciente con bulimia o para el comedor compulsivo. En la otra parte, te decía, la parte clínica. Sí. La parte clínica es importante porque es como ves al paciente, signos y síntomas. Que normalmente los signos y síntomas de desnutrición hablamos que los vamos a lograr identificar con el paciente con anorexia, más no así con algún otro tipo de pacientes con trastornos de conducta alimentaria. Y por supuesto que también un determinante va a ser la parte dietética. ¿Qué come? Okay. ¿Cuánto come? ¿Dónde lo come? ¿Con quién lo come? ¿Haciendo qué lo come? Y prácticamente el paciente, ¿cómo se siente cuando lo come? Esto es importantísimo porque a partir de ahí podemos sacar información que me dice o que me entera de cómo el paciente puede comportarse con el alimento y cómo el paciente a lo mejor en determinado momento se limita a consumir X o Y cantidad de alimento, o en ciertas situaciones se olvida de esa limitación y tiene cantidades elevadas de ese alimento. Por lo tanto, antropometría como la parte de dietética van a ser fundamentales para la evaluación de mi paciente, ¿de acuerdo? Eso es en la parte de querer tal vez ahorrar un poco cuando tenga mi paciente. Lógicamente, cuando el paciente llega a un lugar donde se hospitaliza o tiene un internamiento tal cual, pues se le van a tener que hacer todos los exámenes de rutina.
Claro.
El paciente va a tener que recibir y también se le van a tener que hacer exámenes, criterios diagnósticos de la valoración psicológica, en los cuales pueden ser desde 1, 2 o 3 hasta 10 o 15 evaluaciones psicológicas para poder determinar si el paciente a lo mejor tiene un trastorno de conducta alimentaria por una depresión, o a lo mejor tiene el paciente una obsesión compulsión que se deja reflejar o se ve como un trastorno de conducta alimentaria. Porque muchas veces pasa esto, de que el paciente no tiene un trastorno de conducta alimentaria, pero se ve reflejado como si fuera uno de ellos. Y a la hora de la evaluación psicológica, pues resulta que el paciente a lo mejor estaba deprimido por alguna pérdida de algún familiar, o el paciente estaba deprimido por la ruptura del noviazgo, o el paciente a lo mejor era obsesivo compulsivo y lo reflejaba en la conducta alimentaria, qué sé yo. Sí tenemos que ser entonces bastante minuciosos en el diagnóstico del paciente, y aquí la importancia del trabajo con un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, donde yo como nutriólogo pues hago mi evaluación y puedo decir este paciente está en una desnutrición grave y necesita la intervención nutricia, Uh-huh. Así como también el psicólogo, el médico, el psiquiatra pueden hacer su evaluación y todos al final abordamos al paciente como un caso y vemos qué es lo mejor para él. Esa es la mejor, pues el mejor trabajo que se ha hecho o que se hace y que se ve reflejado en los estudios de investigación, donde todos trabajan para el paciente. Así es, Lalo.
Muy bien. Pues parte de esto vas a estar abordando justamente el día viernes en esta sesión mensual del Colegio de Nutriólogos de Jalisco. Y bueno, pues nada más recordarles a las personas que en la página de Facebook, así Colegio de Nutriólogos de Jalisco, o en el correo colegiodenutriologosdejalisco@hotmail.com, pueden pues ahí inscribirse. Hay un teléfono, el 1919-8738, para las personas que pues se encuentran en Guadalajara o en otra zona, pues nada más hay que marcar el 33 previamente, ¿verdad? Es a las 8:30 de la noche, ¿verdad? 8:30 de la noche en un hotel del sur de Guadalajara, ¿verdad? De ahí de por López Mateos.
Así es en un hotel por ahí por López Mateos y bueno, estaremos hablando justamente de la intervención nutricia o nutrimental en el paciente con un trastorno de conducta alimentaria, un poquito ya más específico para cada uno de ellos, porque tienen condiciones pues diferentes.
Perfecto.
Y, pues agradezco
al contrario.
Colegio de Nutriólogos de Jalisco la invitación y agradezco a ustedes la invitación en la radio para poder participar y hablar en este tema en el cual el paciente no sangra, el paciente no tiene como tal una herida, pero los pacientes con trastornos de conducta alimentaria también fallecen y la estadística va en ascenso.
Sí, desgraciadamente. Y bueno, pues qué bueno que existan pues cada vez más bibliografía, más información o incluso pues algunas diplomados o lo que nos comentabas anteriormente para pues conocer este manejo adecuado y pues sobre todo hacer pues mejor la calidad de vida del paciente, ¿no? Que pues se sienta orientado de una forma adecuada. ¿Algún contacto que nos puedas compartir, Carlos, sobre tuyo? No sé, una red social, algún teléfono, un correo electrónico.
Claro que sí, mira, bueno, tenemos trabajo para una institución, una asociación civil que se llama CAITAP, Consulta y Asesoría Integral para el Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia. Somos una asociación acá en Guadalajara, asociación civil, ya con más de 10 años trabajando con este tipo de problemática. Y el número de teléfono es el 3334-6261. Lo repito, 3334-6261.
Ok.
Y bueno, mi número de teléfono particular, ya sea que me llamen o les puedo responder si no les contesto en el momento, algún mensajito también, es 3313-442804.
Perfecto. ¿Alguna red social tuya no manejas?
No manejo red social como tal para un trastorno de conducta alimentaria, pero igual
en
el teléfono o en la institución, en la asociación civil, ahí está mucha de la información.
CAITAP, que sería C-A-I-T-A.
Es C de casa, A de árbol, y latina, T de Tito. A de árbol, CAITA, y B de bueno, CAITA.
Ok, perfecto. ¿Qué sería algo así como conducta alimentaria? ¿Son siglas? No.
Así es, son siglas y significan consulta y asesoría integral para el tratamiento de la anorexia y la bulimia.
Ok, perfecto. AC, ¿verdad? Muy bien, pues pues agradecemos mucho tu tiempo, Carlos. Pues te deseamos éxito en esta ponencia el viernes y bueno, en todas las
gracias por su invitación, Eduardo.
No, pues estamos en contacto y bueno, pues esperemos por ahí, ojalá pronto también puedas visitarnos acá en el norte del estado. Te pido que no nos cuelgues y ahorita continuamos aquí en otro corte, aquí la cápsula. Bueno, vamos a una cápsula y continuamos aquí en Texolotl.
P.
proyecto de la Norma Oficial Mexicana 030 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica. La hipertensión arterial sistémica es uno de los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes en las sociedades modernas, entre ellas la mexicana. Diversas encuestas realizadas en nuestro país en los últimos 22 años han mostrado un incremento sostenido de su prevalencia en personas de 20 años y más de edad, siendo de 26.6% en población con edad igual o mayor a 20 años, reportada en la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas en el año de 1993, de 30.05% en la Encuesta Nacional de Salud en el año 2000 y de 31.6% en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el año 2006, observando una cifra similar de 31.5% en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el año 2012. Las complicaciones cardiovasculares representan una de las primeras causas de mortalidad general en el país, conforme a las estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2013. Ello debido a la alta prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión arterial sistémica, hipercolesterolemia, hipoalfalipoproteinemia, tabaquismo, diabetes, obesidad abdominal y sedentarismo. Como en México, en el resto del mundo, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. Aproximadamente representan 30% del total de las muertes y de los años de vida saludables perdidos. El costo económico de la hipertensión arterial sistémica en México es muy elevado. En el 2010, los gastos directos para la atención de la hipertensión arterial fueron un poco más de $2,444 millones y pasaron a $3,100 millones en 2012. El Instituto Mexicano del Seguro Social gastó en 2014 un total de $3,964 millones en las 9 principales enfermedades crónicas, excepto cáncer, mientras que la cifra por el mismo concepto para la Secretaría de Salud fue de $1,429 millones. Se ha calculado que la atención anual de estos pacientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social equivale a 13.95% del presupuesto destinado a la salud. La importancia clínica y epidemiológica de la hipertensión arterial sistémica depende de su extendida prevalencia y del costo de su atención, así como de su capacidad de causar daño a todo el árbol arterial, desde la aorta hasta los capilares y provocar daño directo en el miocardio ventricular izquierdo. La hipertensión arterial sistémica, mediante numerosos mecanismos, provoca diversas lesiones vasculares, tales como aterosclerosis, arteriosclerosis y arteriolosclerosis hipertensiva, arteriosclerosis calcinótica, lipohialinosis y necrosis fibrinoide. El daño vascular provoca complicaciones en los órganos blancos como el cerebro, el ojo, el corazón, las arterias y el riñón. Esta norma tiene por objetivo establecer los procedimientos para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica con el propósito de disminuir la mortalidad, la morbilidad y aumentar la esperanza de vida con calidad de la población. Elaborado con información de la página electrónica del Diario Oficial de la Federación.
Bien, pues escuchamos a Andrés Luna del Real en esta cápsula que nos habla justamente sobre la norma oficial mexicana 030, que es para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial, la hipertensión sistémica. Y bueno, pues es muy importante señalar esto que se comentaba en la misma cápsula sobre la importancia del apego a estas recomendaciones que vienen en la normativa del manejo, de la detección e incluso también del tratamiento. Y bueno, pues en materia de nutrición pues es todavía un poco más importante. Esta norma también ha sufrido algunas modificaciones y bueno, pues afortunadamente también ha tenido ya la inclusión de la parte de la nutrición. Justamente hay una publicación de este año, del 19 de abril del 2017, donde también ya le pone un apartado muy importante para el manejo de la alimentación, donde pues se hace la recomendación de la limitación de los ácidos grasos saturados, de estas grasas que encontramos pues principalmente en las carnes rojas, en los lácteos. También moderar el consumo de los ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados que encontramos en los aceites vegetales. Y bueno, pues las grasas trans también hacen una recomendación que no consumamos ni siquiera el 1% de la fuente total, es decir, las grasas que generalmente encontramos en los alimentos que fueron fritos, que pues son grasas que se reutilizan y que bueno, pues es muy común en nuestra cultura estar apegados a estos alimentos, ¿no? Los alimentos que han sido fritos. Y bueno, pues también la reducción de la sal y bueno, muchos de las limitaciones que se tendrían que hacer. Bien, pues vamos a terminar. Antes que otra cosa, también para las personas que tendrían la oportunidad de ir mañana al evento conmemorativo de los 20 años de la licenciatura en nutrición del CUCS de la UDG, va a haber un foro de 9 a 10 y media de la mañana en el auditorio Mendiola Horta, donde pues bueno, van a tener dos conferencias magistrales: la relación de genética, dieta y enfermedad por el doctor José María Ordovás Muñoz. Él es profesor de nutrición y director del laboratorio de nutrición y genómica en la Universidad de Boston en Estados Unidos. Y viene también el doctor Enrique Roche Collado, que va a hablar sobre la aproximación empresarial a la nutrición deportiva basada en evidencia científica, profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante, España. Y bueno, también con esto vamos a irnos a una pieza justamente que tiene que ver con estos 20 años de la celebración de la carrera de nutrición. Y vamos a escuchar esta pieza de Omar Aportuondo, quien estuvo también hace unos días en la ciudad de Guadalajara junto con El Cigala, que se llama 20 años. Y bueno, pues antes también mencionar a Blanquita González, a Zaida Benavides, a Amri de la Cruz, a Telma Lara, a Marielena Salinas, que se pusieron en contacto a través del Facebook. Bien, pues a nombre de Andrés Luna del Real, de Cristian Rosales, su servidor Eduardo Miguel Martínez, se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Buenas tardes.
¿Te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida. Represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no sé recordar. Fui la ilusión de tu vida.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.